Eso yo
¿Cuál?
creo que ha sido el estatus en que más gente se ha comportado, se ha...
¡Ea, diablo!
¿Cómo se dice
esto? ¿Y en inglés que lo cumpla?
Yo te sigo, cabrón, yo me...
Y decimos... 5, 6... 5, 6, 7, 8... No puedo, tengo ensayo.
Oh, de verdad. ¿Está grabando? Pues, nuevo formato, me gusta esto.
¿Pueden editar la parte del ex? Realmente nos llevamos súper bien.
Hay buena relación.
Nos llevamos cuando estamos juntos, pero nos llevamos bien ahora.
Gente, aquí no hay más nada que presentar. Bruno Rodríguez en la casa, claro que sí. Un aplauso para Brunillo. Yo quise hacer un formato distinto, cabrón, porque yo nunca me he sentado a hablar contigo. Siempre es como entrevista y como jodiendo a serie.
Por eso la vida va así.
Por eso la vida va así.
La tuya, porque la mía no.
No les prometo nada. ¿Sabes? Solo les prometo que se van a reír un poco. Bruno, cabrón, tengo una foto tuya. Yo quiero, ¿sabes? Porque tú eres el doctor Bruno Rodríguez Rodríguez, ¿sabes? Denle un aplauso a eso, puñeta, porque no mucha gente, cabrón, no mucha gente baila, estudia. Muchos de los que estudian llegan como hasta el bachillerato. Cabrón, es difícil.
Bueno, vamos a buscar que la foto que hay cuando yo entré a NYU y cuando salí.
Yo tengo una yo hice una comparativa. Si usted quiere saber cuán difícil es hacer un doctorado mientras usted baila, mira, aquí tenemos una foto de Bruno antes de hacer el doctorado. Y aquí tenemos una de Bruno después que terminó el doctorado.
¿Viste esa desaparición del bigote? Y por bigote me refiero a esto. Realmente esa es la explicación, es una transferencia de pelo.
Cabrón.
Hay gente que se paga para hacerse transferencia de pelo. Yo le dije,
a ti te sale, mira, con un doctorado.
Exactamente.
Cabrón, yo vi eso y dije, yo decía, lo voy a joder, le voy a hacer una broma. Ahí
es que de verdad tengo una foto de cuando entré al colegio Mayagüez. Imagínate. Cabrón, ahí ni salía pelo aquí. Tengo una del colegio Mayagüez, otra cuando entré a Pensilvania y otra cuando entré al doctorado y una hora de profesor que tengo una clase de cara de gole bicho. Pero pasa la clase. Ay, aprenden. Pero el que sí, todo se ha visto en el pelo. Estuvo pelú.
Tan pelú que el pelo se fue para la pinga.
¿También? Por ahí llevaba hasta hace tiempo. ¡Ya!
Lleva rato.
Sí, a veces baja. Pero, ay, Luli.
Mira. Cabrón. ¿Por qué tú no eres stand-up comedian? En verdad, te queda. ¿Te lo han dicho? ¿Nunca te han dicho eso? ¿En serio?
En verdad que no.
Papi, pero te queda, ¿sabes? Te queda.
Pero para eso soy profesor. Es lo mismo, lo único que, como te dije, me pagan y aprenden de biología, pero es casi un show de stand-up comedy. Lo que pasa es que... ¿Verdad? No sé, cabrón. Vamos a dejarla ahí. Controlarte en el delete.
Mira, pero te diablo, cabrón. ¿Esa foto la primera de qué año es?
Fuera de chiste, eso es del 2019. Ya está a mitad del doctorado. Lo que pasa es que la cosa después del 2020 se puso... Ay, Cristo,
me vuelve
a dar el tacatá. Esa foto fue justo antes de...
La pandemia.
Eso fue verano 2019.
Diablo, cabrón.
La que sacaste ahora fue...
Sí, la
octubre, es esa. Octubre esta. 2023.
Sí, pero esta ya habías terminado ahí, ¿no?
Sí, tú no ves la muela de atrás, está como esta negra. Así estaba, así estaba mi alma en esos momentos, cuando saco esa foto, aunque me esté riendo.
Mira, ¿y qué fue lo que... ¿A ti no te querían graduar?
No.
Vamos a arrancar esto, tú sabes. Yo estoy hasta sudando, mira.
Salmente auspiciado por la mentora abusiva de Guayo.
¿Qué pasó ahí?
No es que no me quieran graduar. Lo que pasa es que Carles Rigón Alcacer, que dale, dale. Un poeta... Pablo Coelho. ¿Quién me dio el doctorado? Después de esa foto, antes de que empezara a ir el pelo. Empieza la pandemia, empieza 2020. Yo estoy estudiando virología, estoy estudiando virus. y llega virus que se llama SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Qué pasa? Nos llaman como a la segunda semana de la pandemia. Bueno, no, que es la primera, segunda semana, sí. A decirnos como que no, está este virus nuevo, ¿quieres trabajar como que con este virus? Y yo, espérate, yo que estaba hastiado en mi apartamento, si puedo trabajar con algo que me pueda matar. ¡Claro!
¡Ok!
Ya tengo experiencia con mi ex, esto no es nada. Entonces, lo único que pues, aquel no era BSL 3, pero...
¿Aquel no tenía variantes o sí?
Sí, no, se había partido por China también, pero... mentira, mentira, mentira. El punto es que nada, empiezan eso y la tesis eventualmente se transforma a ser COVID. So... raro porque a la misma vez fue una bendición para lo que estaba estudiando, pero pues obviamente todo se ponía demasiado serio, demasiado rápido. Como pueden entender, yo no soy una persona tan seria.
Como pueden ver.
Y pues todo obviamente se puso súper interesante porque pues todo fue estudiar las variantes de COVID, cómo se transmitía la variante, cuál era más, más mejor que la otra. Y pues obviamente me convierto indirectamente en el experto de las variantes de COVID en NYU en el 2021-2022. ¿Qué pasa? Me tocaba entonces a mí, como ser el experto y era mi, literalmente mi tesis, me toca entrenar a un montón de gente del centro de vacunas de NYU, a entrenar a profesores, a entrenar postdocs, a entrenar a estudiantes de cómo manejarla, de cómo crecer el virus y todo esto. Y es el momento, y de eso espero hablar un poquito después, cuando yo paro y digo, ya se acabó lo de buena gente, me quiero ir para el carajo. Y ahí es donde la institución, o los que estaban de manejo de sobre mi graduación, dijeron como que no, porque... perdemos entonces todas las certificaciones que tenemos de todas las variantes, perdemos también como que la persona que nos puede ayudar a crecer las variantes, que nos está entrenando, y ahí es donde vino como que el roce de, no es que no te queríamos dejar graduar, pero pues queremos que te extiendas un poquito más, porque queremos que entrenes más gente.
Claro, pero eso no es egoísta como hasta cierto punto ahí.
Pero tú no has visto como el ambiente académico, es bien parecido al del baile, que es bien egoísta, ¿qué? Tristemente. Y sí, fue una peleita heavy. En julio de 2022 fue como que me levanté. Estaba en una reunión en Zoom en Ponce, de hecho. Estaba de vacaciones en casa. Y el espíritu ponceño de reggaetón se apoderó de mí.
Me metió churumba por ahí.
Chacho, churumba quedaba pendejo. y ahí fue como que desperté y dije, ¿por qué puñeta? O sea, porque siempre he sido nice dentro de todo, pero por nice es que entonces cogen a uno de pendejo. Y fue el momento, realmente fue un cambio radical desde ese día hasta el sol de hoy con todo lo que pasó en el 2023, de que yo dije, yo puedo ser nice contigo, pero no es para que me cojas de pendejo. Y nunca me había puesto en esa posición de hasta aquí es mi límite y de aquí no voy a pasar. Y el momento que cambie, digo eso por primera vez, como siempre yo era el que cedía para todo. Entonces fue una revuelta y fue un revolú en NYU porque yo estaba diciendo que me quería ir, que estaba faltando respeto. Y yo, no.
Es
que
lo vieron así.
Lo vieron así. Digo, obviamente, a mí puede que se me haya salido un poquito el espíritu de Ponce en la conversación, pero fue como que hasta aquí son mis límites, no me voy a dejar joder.
¿Y te acuerdas lo que le dijiste? Bien.
¡Claro! Perdón, poco y tal, pero...
vamos a...
Uh-huh. Lo primero que dije fue, no, no voy a hacer ni este experimento, ni este otro, ni este otro. Les dije, tú no eres el que te metes ahí, que era mi mentora, a meterte un montón de horas sin hablar con nadie, sin teléfono, en un lugar donde no hay ventanas, a meterte un sábado a las 12 de la noche a hacer experimentos. Y por el simplemente el hecho de que me estás dejando bailar, porque obviamente todo esto siempre veía en el baile como que yo no lo podía hacer por el lado, yo compensaba de más. Si cogía 2 horas para irme a un ensayo, en teoría yo tenía que reponer 2 horas. Yo reponía 8, porque no quería que me dijeran nada. Si me voy a un congreso de salsa un fin de semana, me metí ese viernes antes a procesar cosas para llevarme datos, para mientras Karel estaba dando otra clase, yo joderme analizando mis datos y llegar el lunes con mi gráfica. Y este fue el primer momento donde yo dije como que, ¿sabes qué? ¿Para el carajo no? Yo no tengo que estar compensando de más porque a ti te dé la gana. Le dije, no, no voy a hacer este experimento. Me dijeron, como me intentaron coger en la conversación, fue de que, bueno, porque uno está de vacaciones en Puerto Rico. El plan era, llego de Puerto Rico, termino un artículo científico que estamos escribiendo y me siento a escribir la tesis. Porque me quiero graduar antes de diciembre de 2022. Cuando estoy en esa reunión, me dicen no, porque cuando Bruno llegue de Puerto Rico, y esto estamos con otra gente, ya nosotros transferimos más ratones para hacer un set más de experimentos cuando él llegue, y luego de eso es que vamos a hacer el artículo científico. Y ahí fue donde dije yo como que no. Porque esos ratones los vas a tocar tú, ni eres la que te vas a estar jodiendo haciendo los experimentos. Y ella me dice, no, pero es que son solamente 63 muestras. Y yo le digo, 63 que no vas a hacer ni tú. Porque no tienen idea de lo que es meterse ahí hasta adentro, estar jodido todo el tiempo, porque ni acceso tienen al lugar. Y donde yo sé que hay un disconnect entre lo que tú estás planificando y lo que yo hago todos los días, es porque, lo sé porque no son 63 muestras. Son 63 por día. Y el experimento dura 14 días.
¡Wow, cabrón!
O sea, y no las vas a hacer tú. Y le dije, no las voy a hacer. Y llegué a Nueva York y dije, no las voy a hacer. Y Hice la mitad. Pero.
Eran, ocho, eran 882.
Era un montón. Qué bueno era usando la calculadora.
¿Viste? iPhone.
Yo dije. Cabrón. Yo le dije, ¿sabes qué? No. Y de ahí en adelante, o sea, ahí fue que me puse cojonú. De que llegué y le dije, yo me voy a graduar ahora antes de diciembre de 2022. Y me dijeron, no, proyectamos marzo de 2023. Y yo, proyectaste mal. Yo me voy antes de diciembre de 2022. Me dijeron, no, pero tienes que hablar entonces con tu comité. Tú eres mi mentora. Tienes que hablar entonces con tu comité, porque ellos son los que te gradúan. Y yo, ya hablé con mi comité. Me dijo, ah, por encima de mí. Y yo, exacto, porque ellos son los que me gradúan, no tú. Tú me estás mentoreando lo que quiero que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo me voy a ir antes de diciembre de 2022. Y ahí fue donde sacó las palabras de... Ah, le dije, y como este no era el plan original, yo tengo este reguero de congreso confirmado con Karel y no los voy a cancelar. Así que mientras hago todo esto, voy a estar viajando. Me dice, no, pero es que si vas a hacer eso, te van a quedar solamente 5 semanas para escribir toda la tesis doctoral. Y eso es demasiado uphill, es demasiado para... La gente se toma, mind you, 6 meses, 1 año a veces para escribirla. Pero te tocaría 5 semanas para terminar la tesis. Y yo, es mi problema, no el tuyo. Y en 5 semanas las voy a escribir y voy a irme a bailar. Horrible, paréntesis, la pasé mal, estuvo bien cabrón, estuvo bien jodido. Tuvimos congreso con Karel. Yo tengo una foto de un congreso en San Francisco que tengo en el vestuario de solista de La Negra y la computadora literalmente 2 minutos antes de treparme a la tarima porque estuvo bien cabrón. Pero lo hice, porque eran mis cojones y...
Cabrón, antes de treparte.
Sí, en la parte de atrás. No pensé un carajo, cero nervios entré en la tarima con el solo.
Sí, qué carajo,
estaba pensando en la ciencia.
En la ciencia.
Pero ese momento, yo te digo, fue el que cambió, que yo dije, mira, no me tengo que dejar coger de pendejo por ser nice. Hay un límite. Y de ahí en adelante, o sea, fue todo lo que me pasó en el 2023, fue así mismo. De que yo no me tengo que ni estar cogiendo de pendejo por esta cosa. Estos son mis límites, hasta aquí llego. Y no es que deje de ser nice por eso. Es que aquí son mis límites, punto. Se acabó.
Sí, el tiempo tuyo, cabrón. O sea,
Fue demasiado heavy. O sea, del 2021 para acá con lo de la pandemia y lo del virus fue demasiado. Y yo dije, ya me harté, se van para el carajo todo.
Nieta.
¿Y hoy ya te molesta que te encabrona que la gente te hable de COVID y jodienda?
Fíjate, en verdad, suena bien mal, pero no me importa. Dice, ay, salió esta nueva variante. Y yo, ¡oh! ¡Qué bueno!
Y
también como que, no, escuchaste cuando me gradué en noviembre, ya diciembre salió otra variante más. Y yo, ¿escuchaste de la variante nueva? Y yo, no, ya yo entregué la tesis. Llegó hasta ahí. Pero es que es más transmisible yo, que bueno por la variante. Ya, no quiero saber nada. Y no quiero saber nada del ambiente académico, estoy arisco, no quiero saber nada del sistema. El sistema está jodísimo. Yo dije no. Y...
El sistema está jodísimo.
El sistema académico, sí. O sea, es como, esperan que porque eres un estudiante y te están pagando los estudios, porque el doctorado te pagan sueldo, apartamento y plan médico, porque le estás haciendo investigación a la universidad. So, ellos como que te dan ese estipendio. Y qué sé yo, si descubres cualquier cosa, en vez de decir Bruno Rodríguez, el primer nombre dice NYU, después Bruno. Por eso es que te pagan. Parte de ese sistema es como que si vas a continuar siendo profesor, tú terminas de estudiar y tienes que terminar tus artículos científicos. O sea, haces como un montón de trabajo gratis. Después donde terminas haciendo gráficas y revisando artículos que no te pagan. A mí me escribieron en enero. Ya, mind you, yo estoy hastiado. Hasta aquí. Diablo. Y obviamente decirles también que yo me gradué en noviembre 30. Yo dije, no, diciembre 9 es mi último día, me importa un carajo. Me dijeron, ¿están estos experimentos? Y yo no voy a volver a entrar al laboratorio. Me dijeron, ¿cómo que no? Y yo, pues no. Obviamente nos fuimos como en roces. En enero me escribí en Bruno, terminamos de hacer estos experimentos, ¿cuál es tu capacidad en estos días para hacer la gráfica de los experimentos que te acabamos de terminar de hacer? Y yo, la capacidad es cero.
Cero. Ninguna.
Mi prioridad ahora mismo no es en NYU. Dice, no, pero es que sigue siendo tu artículo científico. Y yo, si tú trabajaste en McDonald's por muchos años, muchísimos años, y renunciaste a McDonald's, te fuiste de McDonald's, y vas un día después a McDonald's y ves a la gente a jurar con las papitas, tú no vas por amor al arte y ayudas a la muchacha a sacar las papitas, porque no te están pagando. Exacto. ¿Eso crees que yo te ayude con las papas? Págame.
Y si saliste de ahí por algo, ¿eh? O sea, pues no quieres volver.
Ah, exactamente. Lo que pasa es que es como que es bien, está acostumbrado, casi todo con A, en mayúscula, caps lock, y tal, etc. 82, Times New Roman, obviamente. ¿Cómo se me fue el hilo? Y lo agarré.
¡Ay,
Lo tengo aquí, no se va a ir.
Y lo agarré.
Yo digo, si quieres que haga algo, págame. Porque la cultura académica es como que, no, para tener tu laboratorio y tener que ayudarme en este artículo científico. No, cabrón, págame. Porque ya yo no soy empleado tuyo, si no tengo ninguna responsabilidad.
Y eso es bien normal allá, ¿sabes? Como es normal, que este tipo de dinámica.
Cultura. Es parte de la cultura de que si quieres tener tu laboratorio, tienes que ayudarme a terminar este artículo científico. Y la gente por pendeja, porque es que no hay ninguna otra definición, la gente por pendeja va y lo hace. Y es la cultura normal. Y como te dije, antes de esa conversación en el 2022, yo hubiera sido como que, sí, no, te ayudo, te envío las gráficas ahora, estuve en un congreso y te las voy a enviar. No, para el carajo, no funciona. O sea, si tú no, si yo estoy trabajando para ti, tú me pagas.
Exacto.
Si no me pagas, es bien fácil, no trabajo para ti.
Punto. Y que al final del día, esto, el nombre que sale es el de la fucking universidad también. Claro, o sea, es como que se está cabrón.
Exactamente, y es esa parte de darse a respetar, como que uno, como te dije, puede ser nice, pero hay sus límites. Y como te dije, siempre porque tenía ese miedo de que no me están dando el permiso para bailar, que bien pendejo, uno puede hacer lo que le dé la gana y estudiar y mantener las responsabilidades, pero siempre tenía esa noción, como siempre te dicen que esto que estás haciendo del arte o de bailar o hacer cualquier cosa es como que secundario, siempre lo sentía como un privilegio. Y entonces, indirectamente abusaban de mí en ese sentido, de que, pues como le estaba dando el permisito, pues que se joda los fines de semana aunque no necesite joderse, porque pues le está matando el permisito a bailar.
Sí, sí, es como el chantaje.
Exactamente. El chantaje. Ah, exactamente.
El exactamente. Hostia, lo que qué cojones. ¿Y estuviste cuánto en ese sonsonete? ¿Cuatro años te tomó el...?
El doctorado, 5 y medio.
5 y medio.
5 y medio. 5 y medio y apretó del 2020 para acá. O sea, aparte de lidiar con, ¿cómo te digo?, con todo el estrés de la pandemia, de toda la pendejada. Por encima de eso, el estrés académico estuvo cabrón. Encima de eso, ¿cómo te digo?, la realidad que yo tuve día a día en el 2020 versus lo que te digo una persona normal fue completamente diferente. Y yo entiendo como que no entendí lo mucho que me afectó hasta 2022, final del 2022. Porque tuve muchísimos amigos salseros que estaban todos de la tenaza, esta pendeja no existe. Amigos, gente que quería muchísimo, quiero todavía muchísimo. Que ponían todos los días, esta mierda no existe, me voy a ensayar, me voy a un social. Y yo... O sea, mi realidad todos los días en marzo, abril 2020, yo vivía dentro de la torre, o sea, frente al lado del hospital, y el laboratorio era como una cuadra. Todos los días que yo salía de mi apartamento, yo veía doctores corriendo y bolsas negras con personas. Mientras yo me iba al mismo laboratorio, hablaba con el mismo virus que estaba matando a la gente, por 14, 15 horas. Llegaba a mi casa sin poder hablar con nadie, acostarme, llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche para acostarme, para estar a las 8 de la mañana otra vez en el laboratorio, para salir del laboratorio, para salir de mi apartamento, ver más bolsas con cuerpos, para volver al laboratorio sin saber un carajo cómo funciona el virus, para que entonces tú me vengas a decir en las redes sociales que eres amiga mía de baile que esta pendeja no existe. Estuvo cabrón.
O sea, cabrón, que nadie está viviendo tu realidad, exacto.
Exactamente, y entiendo, o sea, creé la paz eventualmente con la situación porque entiendo que una persona que está encerrada en cualquier otra parte de los Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, que no está viendo lo que yo estoy viendo cada día, sobre todo cómo están las redes sociales, puede entender y entender que esta mierda es falsa y puede entender 80.000 cosas. Pero esa falta de sensibilidad que hubo contra todos los doctores que se jodieron, todos los investigadores que nos jodimos, toda la gente que murió, fue todo cabrón.
Yo creo, y digo, y me corrí, no sé si, pero creo que tú habías hecho un live para ese tiempo.
Sí, hizo uno explicando.
Papi, y los comentarios, ¿sabes?
También adopté, ya la dejé, pero adopté una, como te digo, una política interna para poder procesar todo en el 2021-2020 que te puede funcionar para la vida.
Por favor.
Y es que exploten. Cuando tienes ese tipo de personas como que ya que no puedes soportar, que exploten. Te las imaginas explotando así como, ¡pum! No se mueren. Es como que, ¡pum!
No se mueren, como, ¡pap!
Y desaparecen y ya, se te olvida el problema. Porque de verdad, si no es que explotara la gente en mi mente y salieran para el carajo y dejaran de esas mierdas, no funcionaba. Porque estuvo demasiado cabrón. Bregar con todo eso, bregar con la frustración de que, o sea, obviamente no puedo bailar, porque pues estamos en la pandemia, 2020, no se puede bailar, no puedo hacer un carajo. Era mi outlet de toda la presión de la universidad. Y hay gente, amigos, colegas, que entonces, mientras yo estoy jodido trabajando 14, 15 horas, ellos están bailando y propagando todo el tipo de infección, cuando hay más gente muriendo. Eso estuvo cabrón. Ya lo procesé, ya estoy mucho más relax, pero en ese momento...
¿Te ganaste un par de enemigos en ese periodo? ¡Ey! De la industria.
Sí, después entendieron, después hicimos los pases y hablamos, pero en el momento sí, porque fue como que, ¿cómo tú vas a tener un social con...
el virus, claro, corriendo, con algo mundial, ¿me entiendes? Y que volvemos, lo que tú estabas viviendo no es ni una cuarta parte de lo, porque toda esta gente está encerrada, ¿me entiendes? O sea, distancia de esa realidad tuya.
O sea, tú sabes lo que era, o sea, como te digo, en donde yo vivía, está el hospital de veteranos, después el hospital de público de Nueva York y luego el hospital de NYU, de la universidad. O sea, toda esa carretera era de hospitales, toda esa carretera estaba llena de ambulancias, y la calle yo vivía en la 31-32, la calle 30... tiene una salida para la autopista. En esa calle 30 la cerraron, pusieron un portón, una verja alta, y ahí estaban poniendo todos los cuerpos que colectaban. Del hospital de veteranos, del hospital público y de NYU. So, cada día que yo pasaba, era el regalo de cuerpos. Y era como que la gente no se da cuenta que es una persona que se infectó con el virus, que murió, que los familiares se quedaron ahí sin poderlo ver, sin poderse despedir.
Y yo me estoy jodiendo todos los días intentando ser frustradísimo porque no entendíamos un carajo de lo del virus. Mientras tú estabas bailando en un social porque tengo ganas de bailar. Entonces también tengo ganas de bailar. Todo el mundo tiene ganas de bailar, pero lo que está pasando es mundial. Si literalmente todo el mundo hubiera escuchado al principio de la pandemia, si hubiera quedado 2 semanas en su casa, la pandemia se acababa en 2 semanas. Por una persona egoísta y otra egoísta y otra egoísta, duró 3 años y medio, ¿ya?
Sí. Uh-huh. 3 años y... Sí, 2020, ¿qué? Digo, todavía.
Todavía estaba corriendo ya, sí, van 4 años que empezó la pandemia.
¡Diablo, cabrón! ¿Y cómo fue ese momento? O sea, y digo porque yo, cabrón, bien ignorante, mala mía. ¿Cómo descubren como que lo que era en sí el virus?
Pues empieza, creo que empezó un doctor, como que encontré estos síntomas, no puedo identificar que encontré estos síntomas, se parece a tal cosa. Ya se sabía que había potencial para que esto fuera una pandemia, porque había pasado en el SARS en el 2003 en China, primo hermano de COVID. Había pasado, lo explotó en Medio Oriente en el 2013. Y ya se sabía que este virus podía mutar. Se estaba en el radar de que podía explotar. Lo que sí pasó que estuvo cabrón, y como te digo, fue... Aquí es donde viene esta parte de que estuvo cabrón para la carrera y no a la misma vez. Es que descubrieron todo el virus rápido, hicieron todo el análisis genético y lo empezaron a compartir. Ahora que tenemos todo el acceso a internet, lo empezaron a compartir entre científicos. Y parte de esto, que actually no hablo mucho, pero... fue un privilegio trabajar con eso. Estábamos con Fauci, el de Estados Unidos. Hicieron un consorcio de científicos entre Londres y Estados Unidos, donde mi universidad estaba participando y el director del estudio era yo, de la parte de transmisión. Y nos reuníamos cada semana. Un grupo hablaba de qué variantes nuevas estaban saliendo. Un grupo hablaba de cómo se estudiaban células. Un grupo hablaba de cómo se transmitía. Obviamente los modelos eran animales.
Ajá.
Y el único que estaba hablando de la parte de transmisión era mi proyecto. So, unirse toda la semana frente a este reguero de científicos y profesoras que sí, de Stanford, de Cambridge, y yo de NYU, Bruno, aquí chiquitito, bien pendejo, estuvo bien cabrón. Porque, o sea, cada día que me sentaba era como que, ok, ¿qué está pasando con lo de transmisión? Y yo, hicimos tal experimento y se vio esto y esto. Ok, manténnos al tanto yo. Claro, para que venga aquella otra pendeja, entonces a exigirme a mí.
No, y la presión de, o sea, porque era cuánto me dijiste, cada cuánto se reunían.
Eso era semanal. Semanal,
cabrón, entonces es la presión de que, ok, ya dije esto, cada semana es el mismo ejercicio.
Y cada semana tienes que dar updates, y yo este viernes no puedo reunir porque tuve un congreso en Polonia con Karel.
¿Y te tocaba, o sea, de donde estuviera?
Sí, en sala de congreso, Karel se mamosa, se jodía entrevistas y reuniones con cojones, porque era cada rato.
La caballa.
Pero estuvo demasiado, cabrón. Bueno y malo. O sea, como que tengo todavía demasiados sentimientos encontrados porque, como te dije, para la carrera estuvo bien cabrón, pero hubo cosas que mentalmente estuvieron bien, hijas de puta.
¿Y qué te da con bailar otra vez en pareja, cabrón? Así como de la nada.
No fue tan de la nada. Déjame.
Date un palito ahí, suscríbete. Diablo, este tema del diablo de los cuerpos, brother, en verdad. Pero anyway.
Yo nunca había visto tantos cuerpos en... Usted.
La metió, ¿viste?
Lo único que no importa es negra. Ay, Cristo, por lo que esto despeje. No despeje 13. Perdonen, sí, pero la verdad.
Nunca había visto tanto cuerpo que, ¿sabes? Junto ahí.
Bueno, junto también. Pero digo, en. ¿Cuál era la otra pregunta que era,
bro? Lo de Karel.
De Karel.
Esto a mí me encanta mucho este formato por eso, porque uno puede whatever, no importa. Llévatelo, Marichuy.
Karel, ¿cómo te digo? No estaban los planes.
Pero lo habían hablado en algún punto de su, como que mira, a lo mejor algún día.
Sí, o sea, no, ¿cómo te digo? Yo crecí toda mi vida en grupo. Desde chiquito, Rumba Brava, después Sabor Latino, después los Dance Team, siempre en grupo. Pareja con Ondara, mi hermana de toda la vida. Llego a Nueva York y empiezo, me inscribo lo de la negra para competir. Y de ahí le pido una privada a Karel, porque en ese momento yo estaba entrenando con el Estudio Denise y con Delia. Y todos ellos obviamente eran panas, son todos los comentarios, eras como que te ves bien, arregla esto. Y yo, gracias, pero necesito a alguien como que me diga qué es la que hay, porque yo sé que hay un par de cosas que arreglar. Escribo a Tamara, mamá Tamara, bendición. Y le digo, necesito a alguien que me dé una privada, pero que sea heavy. Me dice, está Karel, pero... va a estar como fuertecita. Y yo, pues mejor todavía. Le escribo a Karel para una privada. Y me dice, pues tienes que hablar con mi asistente. A ver qué día te puede acomodar. Y yo, asistente. La asistente es una de mis mejores amigas del sol de hoy. Nos llevamos súper cabrón. Es la que nos cuadra todo y toda la pendejada. Pero el asistente. Entonces, el único día que ella puede es un miércoles a las 4 de la tarde. Y yo, como puñeta, me voy a escapar del lab porque hay colegas a las 4 de la tarde. Me escapo, voy a la privada. Y lo primero que me dice la privada. Ese paso se vería cabrón si esto fuera 1999. Pero tú vas a competir en el 2018. Así que tienes que cambiar ese paso.
Cabrón.
Y yo así, yo... Uy, Dios mío, ya hablo igual que como yo hablaría en una clase. Qué cabrón. Y yo, ok. Nos llevamos cabrón en la clase. Me da un montón de recomendaciones para la clase. Después ella me contó que ella estaba buscando pareja en ese momento. O sea, me contó...
Que estaba ya en esa vuelta.
Después de que estamos de pareja, fue que me dijo que ella estaba buscando, que cuando vio el video, como que yo le interesé y la habló a Tamara y bla, bla, bla. Y me dice, pasa la competencia. Ganó la competencia y me envió un mensaje de voz por...
¿Esta competencia cuál era? La negra.
Yo gano la negra y me envió un mensaje de voz, Karel Flores. Y yo... Y dice, hey, felicidades, vi que ganaste, qué bueno. Y yo así, yo estaba más emocionado que ella me pensaba que yo había ganado. Y yo, wow. Picheo. En julio me escribe, hey, ¿quieres ir como que a cenar conmigo, bla, bla, bla? Como que yo, claro, claro, claro. Tengo ensayo ahorita, pero claro. Como que no puedo, tengo ensayo. Pero dije, sí puedo, porque Karel Flores, tengo ensayo más tarde.
Más tarde.
Vamos a comer y está. Nada, llamo súper cabrón de la clase. Estamos hablando y de repente, de la nada, así, tenemos dos copitas de vino. Me dice, ¿y quieres ser mi pareja de baile? Y yo...
La propuesta.
Ahí fue donde empezó a caerse el pelo. Eso es segurísimo.
Ese fue el turning
segurísimo,
point.
Segurísimo, segurísimo. Y yo le digo, yo claro, sí, pero tengo un pequeño detalle que es que estoy haciendo un doctorado.
Ella no sabía esa parte.
No, me dice, sí, yo sé. Y yo le dije, no me cuadra. Y me dice, bueno, te voy a ser bien honesta. Yo estoy bastante establecido ahora mismo y no necesito realmente un parejo. Lo que pasa es que me gusta entrenar como que en pareja. Porque, siéndote súper honesta, cada vez que yo voy sola cobro tanto. Y cuando voy con un parejo tengo que dividirlo en dos. Pero realmente lo que más me gusta es entrenar en pareja. Y yo entiendo que tú tienes cosas como solista que a mí me gustaría entrenar. Y yo entiendo que yo tengo un montón de cosas como pareja que a ti te gustaría entrenar. Y como estás en la universidad, no puedes salir todos los fines de semana a bailar a un congreso. Y yo no quiero tampoco trabajar con alguien que viva 100% del baile para tener que estar todos los fines de semana. Porque ya estoy cansado de bailar tanto.
Una competencia,
un así como que funciona de esta manera. Aparte de que siento que nos caemos bien y siento que podemos trabajar juntos bien. Y yo, fíjate. Y yo, oh, ok. Y yo, pues dale, vamos a... Padre, él me dice, no me gusta coger música. Odio, detesto coger música. Y yo... Y yo, a mí me encanta coger canciones y cortarlas. Yo odio buscar vestuarios. Yo busco los vestuarios. Desde ese primer día, yo,
esto mucho va gusto, bien, caballera. Esto va bien.
Nos llevamos súper cabrón de ahí en adelante, pero ella me dijo, bueno, tuve una mala experiencia con el parejo pasado, porque era un parejo emocional. Me dijo, quisiera como que salir un par de veces a conocernos, hablar de qué quisiéramos hacer como pareja, porque pues, parte de esto tiene que ver que vamos a estar viajando juntos, compartiendo juntos mucho tiempo, y si no hacemos clic como persona, no va a funcionar. Vamos a salir dos o tres veces a ver cómo nos llevamos, hablamos de la core y después vamos al estudio. Salimos como 5 o 6 veces sin haber entrado a ensayar una sola vez. Y cada vez que nos veíamos, cada más cabrón nos llevamos. O sea, el primer día chismeando de que chismeteo cabrón, super pana. Y la primera vez que fuimos al estudio, ya sabíamos qué canción queríamos hacer, cómo queríamos ver las cosas, y funcionó como, o sea, como si lo hubiera conocido toda la vida. Empezamos a entrenar, empezamos toda la pendejada, estamos super pompeados, se jode la... ¿Cuándo fue? No. Sí, 2018... Está en Corea, se jode el ligamento posterior. Se me pues tengo que parar de ensayar y ya, no hay problema. Pasa esa recuperación por no recuperarse bien. También desarrolló una alergia al gluten y tuvo una pendeja con la cadera por parte de la recuperación, wow, una exposición que tuvimos. Punto es como que no pudimos debutar en el Congreso de Nueva York. Mis papás habían ido y todo a Nueva York ya. Para ese congreso no pudimos debutar. Y justo ahí venía mi examen de cualificación del doctorado. Yo le dije como que tengo que parar porque pues esto es súper importante. Luego se tiene un cojón de viaje y decidimos 2020. Actually, después de que tuvimos la entrevista del 2019.
Sí, cabrón. Ese enero. Eso fue, cayó justo después
justo
de eso.
Justo ahí. Enero, febrero, entrenar bien cabrón. Vamos a debutar en febrero 29, porque era año bisiesto. Febrero 29 vamos a debutar. 2020. Tenemos todo ready. Estamos súper entrenados bien cabrón. Vamos a buscar el vestuario el miércoles antes de debutar. El mío súper cabrón. El de ellos un desastre. Pero un desastre que no se podía salvar. Ni...
Si no había manera.
No, pues nada. Salimos bien súper frustrados porque pues queremos debutar ese día. Ese día, pues, pasó quitar al fin, nos pusimos a ensayar, seguimos sábado que íbamos a debutar, bla, bla, bla. Buscamos otro vestuario. Y dijimos, ok, pues vamos a debutar entonces en marzo, en 2 semanas, marzo 12, 2020. Lo peor que puede pasar, que hay una pandemia y que cierre en la ciudad de Nueva York. Y que de ahí tú estás haciendo un doctorado y tengas que trabajarlo en eso y estés jodido y no podamos bailar en un buen tiempo. Pues sí, y eso fue lo que
pasó. Diablo, loco.
Y luego, qué sé yo, en la pandemia, obviamente, ella fue una de las primeras personas que yo vi luego de toda esta pendejada, porque a mí me hacían testing cada 2 días. Sí, dije, mira, como que ella me dijo, yo llevo 2-3 semanas sin ver a nadie en mi apartamento con mi novio, que el novio también se fue para conmigo. Y yo dije, pues me atreví, como que fue la primera persona que me atreví, como que irme en bicicleta hasta donde ella vivía, desinfectar todo, quitarme toda la ropa fuera de ese apartamento, a ponerme ropa nueva, porque me estaba haciendo testing cada 2 días. Y así nos empezamos a ver en la pandemia otra vez, y ahí fue donde volvimos súper, 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 súper close. Y eventualmente en 2021 debutamos, y de ahí en adelante, pues, vamos a seguir.
Hasta el sol de hoy.
Pero, hecho, nos llevamos, como te digo, como me llevo igual que con mis 2 hermanas de sangre. O sea, nos entendemos demasiado, cabrón, la comunicación está bien clara. Hay unas cosas que yo detesto, detesto Revolu, de que el baile sea un trabajo que ella compensa, y entonces las cosas que ella detesta yo compenso por el otro lado. O sea, nos llevamos, o sea, demasiado, 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 cabrón.
Y se refleja, cabrón. O sea, en todo, o sea, lo que hacen se refleja, ¿sabes? Nos
sentimos demasiado.
El video de, o sea, contigo, eso se fue viral.
Ese video estuvo, el video de contigo estuvo,
chacho, tan... Chacho, esto fue Jay-Z, el novio slash prometido, se van a casar este año en México. Yo voy a ser el que va a oficiar la boda. Decir,
¡anda, Marca!
¡El sacerdote de la boda!
¡El sacerdote!
Él fue el que grabó todo ese video. Ese tipo es un... freak. Él era videógrafo del Congreso de Miami, por ahí fue que se
conocieron. Papi, eso quedó en la madre, ¿viste?
Ese tipo le metió, o sea, todo el cariño al mundo.
La edición, todo, o sea, de todo, los shots, todo quedó cabrón.
Ese tipo está demasiado cabrón. Me quiero mucho. Saluditos, Jay-Z.
Bueno, la gente espera
y todavía, y todavía el sol de hoy te mangonea, Karel.
¿Cómo que mangonea?
O sea, te es fuerte contigo todavía.
Pero es que los dos somos fuertes con los dos. Por eso es que funciona. O sea... los dos nos tratamos demasiado cabrón. Es como que no... ¿cómo te digo? Nos podemos... nos hacemos responsables de las cosas que tenemos que ser responsables los dos. Como que hay veces que... yo llego a un ensayo de ganado y ella me dice, cabrón, es que hay que darle porque hay que hacer esta pendeja. Y hay días que ella llega de ganado y yo, cabrón, pero es que hay que darle. O sea, es que nos llevamos tan cabrón. O sea, es como que sabemos lo que hay que hacer, odiamos las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas. O sea, es como que... o sea, lo que hay. Ahora, eso que sea un trabajo full time está bien. Cabrón. Yo, admiración y respeto a toda la persona que lo hace, inclusive a ella. Me ha costado, eso sí, como que lo he trabajado este año, como que el baile sea mi trabajo, me ha costado porque para mí siempre era como que mi hobby por el lado y mi escape de todo lo académico. Y que ahora sea trabajo.
Y ahora se switché, ahora es lo que lo primordial.
Sobre todo después del doctorado. En el doctorado todavía había un par de cosas que no me gustaban del ambiente. Digo, hay cosas en todo trabajo que uno le gusta y que no le gusta. Pero las manejaba porque pues era mi escape de lo académico. Ahora este último año que no tiene lo académico,
como te que toca.
Le tengo respeto a cualquier persona que viva completamente del baile, mi respeto, honestamente, 100%.
Y lo de las redes sociales, como que combinarlo con eso, ¿te cuesta también?
Sí, como que...
no eres de crear mucho contenido.
No hay un videito aquí, una clase acá, como que... ella sí tiene esa página, obviamente, igual, su trabajo 100%, y la mantiene también entre ella y Jessy. O sea, y le pone su dedicación, y le pone su empeño, y la página ya está súper cabrona. La mía, pues, súper cafre. Pero así nos llevamos. Está súper cabrona, estoy súper cafre. Somos una pareja cabronamente cafre.
Cafre.
O cafremente cabrona. Así me gusta más.
Está duro. Está duro. Cafremente cabrona. La pareja cafremente cabrona. Para que sepa. Ya, a mí me encantaría tenerla aquí, en verdad. Es que ya está, Acho, ya es.
Está demasiado dura.
Ella es otra cosa.
Está demasiado dura. Cara de flores, saludita.
Y es bien, ¿cómo te digo? Súper maestra, ¿sabes? Como que explica, cabrón. Te explica. Sí, y es digo, yo estoy hablando de lo que veo en redes.
No, es que realmente o sea, tiene la pasión. O sea, le importa. Le importa lo que está haciendo y... ¿cómo te digo? En ese sentido es como que si tienes que gritarte y regañarte porque lo estás haciendo mal, no es la que te va a decir, te ves linda. No, te va a regañar, te lo va a decir para que aprendas y para que lo hagas. Porque realmente le importa. O sea, que se mueva. Y también pasó un montón de... imagínate, mujer mexicana inmigrante en Estados Unidos, un mundo machista.
Sí, que pasó por las de ellas también, ¿me entiendes?
Tuvo 80.000 mierdas que... igual, como te digo, uno viene de un privilegio de que uno es hombre y que creció acá, que estaba dentro de su safe net y se fue allá. Un montón de cosas que yo no había visto del mundo de salsa, que ahora la veo y es como... o sea, gracias a Dios que ella me ha abierto los ojos un montón de cosas que todavía no entiendo cómo funciona.
Pero ¿como qué? Un ejemplo. ¿Me puedo dar un vino aquí en esta parte? Con lo que vas a hablar
ahora. Claro, vamos, okay. Mira, vamos.
Salud por la
salsa. No sé, todo este regalo de machismo, homofobia que hay en el ambiente.
Uf.
Tanta pendeja de maestros tirándose a estudiantes que le llevan 40, 45 años al estudiante. Uno tiene 60 y el otro...
20.
16, 17, 18. Y usan todo ese reguero de influencia, cómo tratan a las mujeres, cómo saliste de esta escuela y porque saliste de esta escuela, pues tú eres la problemática, la otra es la desleal, la otra es la malcriada, la otra es la...
¿qué el estigma cosa, este de dónde viene?
Pero y el tipo que se quedó de la academia, ¿qué carajo es? Porque no es como que todas pueden ser así si el dueño de la academia todavía sigue siendo un cabrón. O sea, este tipo de cosas, de como toda la industria de la salsa está manejada por hombres, todos más o menos del mismo tipo de comportamiento, las mujeres y todas las que están ahí, pues todas son unas pendejas, son unas cabronas, nos dejaron, son desleales, bla, bla. Y toda la mierda que tuvieron pasar todas esas mujeres para estar ahí. O cuando tu grupo tuvo fama es porque tuvo una mujer. Y porque le pagas menos a la mujer que a ti. Un montón de cosas que yo ni puta idea me doy cuenta. Que ahora las ves como que, coño, o sea, yo dentro de todo lo tuve fácil.
Pero es el bobo también, ¿no? Digo, hasta cierto punto uno vive como que, pues, lo que conoce aquí. ¿Me entiendes? Y no es hasta que te pasa lo que... O sea, te juntas con alguien que vive otro tipo de cosas, ve otro tipo de ambiente.
No, y a mí, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? Nunca me lo dijeron explícito, pero todo congreso que yo iba con ella, obviamente ella tiene su nombre, yo soy el parejo nuevo pendejo que entró con ella. Sobre todo
cabrón, aún siendo, o sea, porque, cabrón, tú eres campeón en par de...
Sí, pero... Pero para otro pendejo más que estaba bailando salsa. O sea, canela negra, pero igual como... Campeón de tal mierda, campeón de tal mierda. En esa competencia que fuiste, 7 personas que estaban jugando dijeron que tú eras el mejor. No significa que eres...
Que estás duro. Que estás duro.
No. Ahora, eres literalmente dentro del mundo de salsa o otro pendejo más. Vas con esta que tiene nombre que está establecida. Los primeros eventos, para mí emocionalmente... Digo, lo he hablado con ella ya. Ya me siento mucho mejor, pero esos primeros eventos, aquí en Estados Unidos no tanto, pero en Europa, el primer evento que fuimos juntos en Italia, yo me iba a morir, porque su ex es italiano. Y todavía baila allá. Y me toca a mí este pendejito, que el ex italiano de ella me juzgó en la negra, y dijo que yo ganara para bailar frente a él, con ella.
Wow.
Una presión, hija de puta, que pues, uno la maneja, la tiene, pero también vi las caras de, cuando fuimos a entrenar a otros lugares también, a coger clases, de cómo miraban, de cómo me trataban, como que... Igual te digo, cosas que no se notan, pero detallitos que uno siente, que uno y el reguero de energía que uno siente que están.
Pero eso es bien de energía, ¿sabes? Eso lo vas a sentir solamente tú, el que está en la posición. A la gente no le importa, cabrón. O sea, a la gente es como, pues, pero no es hasta que tú te pasa esto, es como que, pues, ¿quién es este? Ah, deja ver.
Ah, exactamente.
Deja ver qué tiene, deja ver qué hace.
Literal. Estuvo cabrón, o sea, ese primer año estuvo cabrón. Igual, como te digo, el support de ella estuvo tan cabrón que como que me calmó al momento y nunca fue un problema. Porque esa mujer, o sea, me calmaba 80,000 veces. Una vez en ¿dónde fue? El año pasado en México, en Fusión, el congreso que debutamos la primera vez, íbamos a debutar la coreografía nueva de nosotros. Y ese viernes antes me tocaba hacer el solo de la negra. 2022, después de haberlo bailado 2018, sin entrenar tanto.
Sí, que llevabas un gap ahí grande de no hacer la coreo, cabrón.
Y en la Ciudad de México, que la altura te jode, como que... Y estoy en la parte de atrás rochadísimo. O sea, no sé por qué puñeta, ese día estaba como que con los nervios, como si yo nunca hubiera bailado. Pero cagadísimo, y entonces estoy bailando en México, donde es Karel Flores, el solo de la negra, que mucha
gente... ¿Estás con la local?
Exacto, y sí que mucha gente me sigue después de haber hecho el solo, y yo estaba hecho una mierda. Y esa cabrón, estamos en la parte de atrás, estoy calentando... Súper rochado con los audífonos y me mira y me dice, sé que estás cagado porque tienes presión de par de cosas, porque tienes que hacer el solo de la negra y porque eres mi pareja estás aquí. Pero hay una razón por la cual eres mi pareja y por la cual ganaste la negra. Y yo así, yo... Y bofetada emocional número 15.
Literal.
Y así, igual que con eso, me calman un montón de cosas de que me da el reassurance que yo necesito porque pues está cabrón. O sea, con todo reguero de las cosas que no pasan.
¿Tú a veces no realizas lo bueno que tú eres en lo que haces?
Un carajo. Honestamente, un carajo. Como que hay un par de cosas. Y con eso como que he luchado estos últimos años. De como que no... Está el imposter syndrome. Todavía siento como que... Inclusive lo escribo en un resumen y tengo que escribir un par de cosas. Y todavía como que lo veo y yo, un pendejo. No me siento como que...
Cabrón, ¿en serio?
Mal suelo de hoy. Igual como que doctorado. Como que en teoría es el doctor Bruno Rodríguez. Y yo, otro pendejo más. No lo siento. Y como que a veces quisiera hasta cierto punto como que ser un poquito más... No egoísta, pero como que creérmela un poquito
más. Sí, coño,
más
como... Cosas. Cabrón, he hecho esto.
Porque realmente, o sea, se nos olvida ese tipo de cosas. Y...
Qué lo que... ¿Hay algo, digo, que venga por ahí con ella que...
Digo, tenemos rutina nueva este año. O sea, ya tenemos la canción ahí selecta. Ahora hay que empezar a trabajarlo un poquito porque ya tenemos un par de eventos que tenemos que
darle.
Hacerle rutina nueva, pero... Sí, viene eso... Yo quiero hacer un solo nuevo este año.
¡Ey!
Si las pilas y la vida me dan. Si no, pues seguimos con Karel Flores juntos en pareja.
Nos quedamos ahí.
Sí, pero no, quiero hacer otro nuevo.
Como pero para competir o simplemente para exhibirlo.
¿Qué tú dijiste?
No sé, te estoy preguntando.
Regañado, descalificado.
Ok,
dame. No es para competir.
No, 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 pasivisión.
Ya.
Pero sí quiero tomarlo como si fuera para competir. Sí, porque dale, esa pendeja del entrenamiento me encanta. Pero... Sí.
Me dijo, decía, es fácil.
¿Cómo te explico? No me complico.
Es que como yo nunca... Digo, y... Cabrón, si no puedes hablar ciertas cosas, no las hables. No
se
pero...
Hablar, se puede hablar.
Es que... ¿Cómo tú...? Ok. Yo he escuchado historias de los congresos que yo he ido que a veces dicen como que, ah, este... X o Y no ganó porque aquí estaban buscando esto. Y vamos a otro lado y dicen, X o Y no ganó porque aquí el juez... El jurado quería tal cosa. Esas son historias. Eso es verdad, eso es embuste. A ustedes le dicen algo en cada congreso, como que mira, esto es lo que estamos buscando.
Sí, sí, eso sí. Cada competencia tiene su scope diferente en que están buscando. Y ahí tiene que ver mucho el head judge. Que en muchos casos, por ejemplo, cada vez que Tito está de head judge, o Tamara, siempre nos recuerdan, mira, estamos buscando este tipo de cosas, acuérdense en que esta competencia estamos buscando el mejor salsero. Casi siempre eso. El mejor salsero. O que bailen salsa, o que bailen bachata, o que sea lo que sea. Cada... competencia tiene su estructura diferente, entre que unos dividen más, le dan más importancia a la dificultad, otro más al tiempo, otro a la coreografía. Y en base a eso, entonces, se va el porcentaje de lo que se califica. Es, no sé cómo explicarlo, es fácil, y esto viene por todo el entrenamiento que yo tengo desde chiquito, y Gil Mayoral, y Jason Molina, y los dance teams, y toda la pendejada, que para mí es fácil identificar de que si tengo que mirar complejidad, tiempo, musicalidad, y estoy viendo a alguien bailar, puedo identificar, esta es la parte de musicalidad, esta es la de tiempo, esto es la, le falta tal y tal cosa, le falta esta otra, le falta esta otra. Y es bien evidente, no sé cómo explicarlo. La primera vez que yo jugué fue en 2015 en el Salsa Open. Y es como si pusieras unos espejuelos diferentes cuando estás sentado en esa mesa y se ve todo tan claro. De que si tengo que pisar 1, 2, 3, 5, 6, 7 y se fue en 1, se fue en 7, es bien claro.
Lo identificas rápido.
Clarísimo. Pero claro. El problema yo creo que recae en que la gente no estudia a qué competencia va a ir antes de ir a competir.
Ahí está.
Estoy hablando de mi ejemplo personal, como yo lo hice. Yo fui a La Negra y era la primera vez que yo, como adulto, me pagaba para ir a una competencia. A 2014 también, pero las demás cuando chiquito, mis papás ponían los chavos, uno irresponsable que ni sabía, era como que...
Sí, este research de para dónde voy, quién va a estar ahí.
Yo no sé cómo puñeta mis papás lo hicieron, gracias a papi y mami, de que cada vez que yo decía que quería ir a una competencia, sacaban todos los chavos y que sepa vestuario, que sepa entrenamiento, que sí. La primera vez como adulta ahora, 2018, que yo voy a ir para España, al garete con un salario pendejo que me daban en Nueva York por el doctorado, y me tengo que comprar el pasaje, me tengo que comprar el vestuario, y pagué inscripción, y toda la pendejada. Yo no voy a ir a hacer la gordina que me salga del culo porque quiero ir a España a competir. Yo fui y busqué. ¿Cuál es el reglamento? Y me hizo una notita en mi teléfono. Este es el reglamento. Estos son los jueces. Exacto. Me fui uno por uno. Este juez, vi 10, 12 videos de cada juez en YouTube. Este juez hace esto, 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 esto y esto. Este juez, yo entiendo que se enfocaría en esto, en esto, en esto, en esto. Me fui entonces. ¿Quién ganó? Yo competí en 2018. ¿Quién ganó 2017? ¿Quién estaba de juez cuando él ganó 2017? ¿Quién quedó segundo? ¿Quién quedó tercero? ¿Quién quedó cuarto, quinto, sexto y por qué? 2016, 2015, hasta que yo encontré videos de La Negra.
Será 2000, analítico este,
¿verdad? Un experimento, ¿cómo un experimento de ciencia? Hasta 2008, 2009, que se empezó en una discoteca en Barcelona. Está ahí mi video. Vamos a buscar. Yo, ¿qué de esos huesos están este año? Que mi coreografía tiene que tener esto, 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 esto y esto. Y asegurarme que esto, esto, esto y esto y esto. ¡Pum! Ahí está. Mucha gente va. O sea, como te digo, hasta cierto punto una competencia te limita la parte de creatividad porque pues tú quisieras hacer 80.000 cosas que no están dentro de lo que está pidiendo la competencia, pero si quieres ir a una competencia a ganar, búscate los criterios.
Tienes que investigar.
Y la cosa es bien fácil. Si te dice que tienes que bailar en tiempo, pues cuando diga dos, pisa dos, cuando diga seis, pisa seis. No es difícil. Si dice que tienes que tener puntos de técnica, de dificultad, no hagas cosas fáciles. A cosas difíciles. O sea, es como que bien simple. Es jodón y ya estoy mucho más entrenado en eso. Cuando hay gente que uno quiere mucho que está compitiendo.
Cabrón, te voy a ser muy honesto.
Ya no, tristemente ya no. Pero al principio era como que, para competir la persona como el cara. Ay, la quiero mucho, puñito, estoy bien nervioso. Ay, y se fuera tiempo, menos dos. Ay, se fue.
No te pesa eso, no te pesa.
No. Este último evento, como que compitió Hiroko, por ejemplo. Ajá. Yo entrené con ella, me enseñaron un montón de cosas. Y como que ya yo estaba preparado mentalmente, y yo, Dios mío, va a competir, va a hacer esto, pero Bye. Si pisaron el 1, pisaron el 1. Si pisaron el 2, pisaron el 2. Si no lo pisaron, no lo pisaron. Si tuvieron puntos de menos en tal cosa, tuvieron puntos de menos en tal cosa. Es como...
Estás haciendo un trabajo al final del día, ¿sabes?
Exactamente. A ti te están pagando para decir si es blanco o si es negro. No, si te gusta el blanco o si te gusta el negro.
O si eres pana del blanco o eres pana del negro.
No.
¿Y eso lo has visto también?
Fíjate, no de las experiencias que he estado. Como que muchas... O sea, como te digo... Siempre pasa estos rumores al final de que no, porque estaba tal juez, se le dieron a este.
Normal.
Estaban estos tres y se lo dieron a aquel persona. No, hay mucho que uno no ve. O sea, nosotros, por ejemplo, estas últimas competencias que he estado, tenemos el iPad. Como te entrenan acá en Eurozone y en el Summit, tú tienes tu iPad con el competidor, tú evalúas, le das publicar y se fue.
Así que no tienes break a remendar un carajo.
Y el punto esto está basado en lo que tuviste al momento. Tuviste al momento tal y tal cosa... Y como viene el próximo competidor, diste esta evaluación, publish, se fue.
Se fue.
A veces, muchas de las veces nosotros estamos... Y en tercer lugar, tal persona.
¿Cómo?
Y fue como que, yo no veía a tal persona. O sea, esta persona tercera. Ganó tal persona y otro, ¿what? Cuando miramos los números, ya, yo lo puse tanto, tú lo pusiste tanto, este tal tanto. Y yo juraba que yo lo tenía en primer lugar, pero con tus puntos con lo que viste al momento fue otra cosa. Y el promedio de dos que quedó tercero. Goodbye, quedó tercero. O sea... Pero es lo que viste al momento, es la ejecución que hizo al momento. Ahí no viene nada que second guessing de que no, porque este tiene más nombre que tengo que poner arriba. Como que lo que tuviste al momento fue lo que se publicó, fue lo que se dio.
Ahí bye, quedó. Se acabó.
En muchas de las veces nosotros, digo, en bueno, ajá, en el Eurozone y en el Summit, no, nunca nos dicen quién quedó tercero, segundo, primero.
Nunca le dicen, al jurado nunca le dicen.
No, tú lo enviaste cuando estamos en las premiaciones. Y en tercer lugar, tal... O a veces, en primer lugar, tal, y yo, yo también lo tenía. O hay veces que, tercer lugar, tal, y nos quedamos como,
Hay que trabajar.
Y cuando veo mis puntos, sí me quedo en tercer lugar. Pero es como que no.
Si no te acuerdas.
No, y para eso lo hacen de esa manera. Es bueno de que claro. Lo que viste al momento lo publicaste, lo enviaste y nos vemos. Porque así no tienes manera de estar,
vaya. De estar dando para atrás y para adelante, exacto, borrando. Exacto. Como hacen en dos o tres sitios que te dan un papel.
Deja de hablar de la
y justa, el tipo va para atrás. Bueno, cabrón, yo digo...
Deja de hablar de las justas live.
What?
Pero pasa. Bueno, tú estuviste ahí.
¿Qué pasa, pasa?
¿Tú estuviste
pasa,
ahí?
Pasa, pasa. ¿No has visto ese meme?
Pasa, pasa, claro.
¿Qué pasa, pasa? Pasa, pasa. ¿Lo has visto?
Sí.
No me mientas.
Sí, en serio.
¿Sabes cuál es? Lo vamos a poner ahí.
Vamos a ponerla ahora.
Estoy esperando.
Pero él lo busca. Pero él es experto en buscar meme. Porque cabrón, pero es verdad. Y tú estuviste ahí, eso pasa.
Bien chévere. Pasa, pasa. Pasó.
¿Sabes?
Sí. O sea, no, realmente no se le da cabida a eso. Y lo que me molesta es que a mucha gente, los papás siempre son los papás. Empiezan como que no. Este, porque estaba aquella, yo vi cuando él estaba compitiendo y él dijo que no. O aquel miró mal, aquel... Un carajo, yo el que estoy mirando.
Y el chamaquito no le importa quizás y el papá carajo. Es el que...
Lo que probablemente estoy mirando mal es porque no estoy viendo si el taco de la izquierda está roto versus la falda de la otra. No estoy mirando si a quién me cae mal o no. Me puedes caer mal, pero si bailaste en tiempo, bailaste en tiempo. Me puedes caer bien y si te fuiste de tiempo, pues mala que me caigas, te fuiste.
Ay, cabrón, el garete.
Es que la gente no sabe ni estudiar.
Mira, ¿y qué piensas de, o qué le hace falta? No sé, ¿cómo ves la generación nueva de salseros de PR? ¿Qué tú piensas? Ok, aquí vamos otra vez.
¿Cuál?
Aquí vamos otra vez. Cabrón, y en verdad te lo pregunto.
Muchas buenas noches a todos,
en verdad, espérate, y en verdad, qué cabrón. En verdad te lo pregunto porque si lo habla, y te lo voy a hablar el real, si lo
zumba,
habla
ya, zumba,
si
zumba.
Lo habla uno está mal. Ah, porque tú competiste, ¿no? Tú no competiste, no hiciste aquello, lo otro. Pues yo le voy a preguntar a alguien que tiene el bagaje. Me odian, yo soy el malo. Si yo digo, yo soy el malo.
Pero el malo tiene razón. ¿Cómo te digo? Hay tanto talento tan cabrón en esta isla, tan cabrón, y entrenan tan mal. En el sentido de que no entrenan lo que tienen que entrenar. O sea, aquí hay tanta gente que buscan fuera para congresos y eventos y mierdas, y tanta gente que el mundo le envidia, que hay tanto talento que hay en Puerto Rico, y no lo saben aprovechar. Porque la gente no está cogiendo, porque Vivian Ayala no tiene una clase llena cabrona completa. ¿Por qué Tito y Tamara no tienen una clase llena completa? ¿Por qué Dicky no tiene una clase llena completa?
Porque la verdad es que pregunta.
¿Por qué Stacy no tiene una clase completa?
Ah, ¿dónde? Es que aquí en Puerto Rico no hay clases.
Es que no hay. Porque es que no hay matrícula, porque se están entrenando las cosas incorrectas. O sea, a mí me dolió en el alma decirle una vez a Eddie o Brian, quédense lo que están haciendo, que están cabrones ahí, nunca vienen para la salsa, porque no hay un carajo más para buscar. Tristemente.
Sí.
Porque están cabrones los dos en salsa.
Sí.
es que no se enfoca en lo que se tiene que enfocar. Y a mí me jode y me ¿cómo te digo? Me frustra un montón porque vemos puertorros fuera bailando salsa bien pocos. Cuando este país es para... O sea, tuvimos el primer congreso de salsa, puñeta, ever.
Y ya no existe, cabrón.
O sea, y que yo ir a un evento... Tuvimos un evento en Polonia. ¡Polonia! ¿Quién puñeta sabe salsa en Polonia? Y el evento estaba... Cabrón, habían 12 talleres pasando a la misma vez. 12. Cada hora y los 12 llenos. Entre salsa, bachata, cubana, cuarto, mierda. Porque la gente no entrena lo que tiene que entrenar. No está enfocada en las cosas diferentes. Se enfoca en que vamos a hacer 80.000 cosas de salsa, vamos a hacer las cosas que menos parezcan salsa. En vez de ponerse a entrenar en fundamentos con gente que hay recursos aquí, que los hay, y que yo sé que si tú vas y ahora mismo le dices a Vivian, Vivian, puñeta, quiero saber una salsa de cómo bailar, quiero coger un taller contigo, cómo bailar salsa de verdad, esa cabrona va y se para y lo hace y le queda cabrón y la gente aprende. Pero no. Y me frustra un montón porque hay un cojón de talento, pero no... No.
Que, digo, y no sé si tenga algo que ver, pero es la generación del quiero todo rápido. Lo rápido, éxito tiene que llegarme rápido. Si ya yo gané una competencia, pues yo estoy duro porque ya yo gané.
Lo mismo que te dijeron, un pendejo más que competiste, que 7 personas dijeron que tú eras el campeón en ese momento con los competidores que tenías al lado. Digo, y yo vengo de ahí.
¿Y tú por
pero
eso?
Es la verdad. O sea, es como que no... Uy, es como te digo, mucha culpa tiene que ver las redes sociales por las cuales estamos comunicando esto ahora mismo.
Literal. Pero esto es YouTube, suscríbete.
Porque cuando yo empecé de chiquito, yo nunca tenía esa presión de que yo tengo que hacer estos videos ahora y tengo que verme cabrón todo el tiempo, tengo que hacer esto ahora y voy a dejar de coger esta clase porque quiero bailar ahora y quiero competir y quiero ganar y ya. Porque digo, tampoco porque no existía.
Claro.
No sé si maybe eso existía, maybe me hubiera jodido.
No, estaba comenzando. Pero no era algo necesario... Que había que complementar con lo que hacen, ¿me entiendes? Que es lo que está pasando ahora.
No, y en ese momento uno, o sea, ¿cómo te digo? Yo le debo tanto a Yuli Mayoral, o sea, que esa señora nos entrenó desde chiquito de que, o sea, a las nenas era por cada dos clases de salsa, por cada clase de salsa, dos clases de ballet. Y si falta hasta la clase de ballet del parte, no vas a coger tu clase de salsa. Y no puedes ser un bailarín de una cosa sola, nunca. Tienes que ser bailarín de muchas cosas. Y esa mentalidad nos la creo desde chiquitito. Todos los que salimos de ahí venimos con esa misma mentalidad. Y la gente de ahora es como que yo quiero ser bailarín de tal cosa, pero no quiero entrenar, pero quiero que me pongas el video al frente, aunque no me salga, y me jodí. Y en vez de estar prestando atención a lo que me está explicando el maestro y el recurso, porque en Puerto Rico está cabrón y tiene un montón de recursos también en otras cosas.
Sí.
Lo estoy viendo, por ejemplo, en Urbano. En vez de yo prestarle atención a la clase, estoy buscando en qué parte me voy a ver más cabrón para yo poderlo subir. En vez de prestar atención al maestro de la clase, estoy buscando cuándo lo voy a grabar al final para yo tener el video de que cogí la clase. Y cuando yo me voy a grabar en el medio, aunque no me salga un carajo, en vez de prestar atención a la clase, preguntarle al recurso que lo tienes fucking al frente. ¿De qué tú entiendes que yo debo mejorar? ¿O qué viste en la clase? ¿O no me salió este paso? En vez de estar buscando como que te quiero grabar para subirte a la story porque yo cogí la clase con tal persona.
Y para coger los likes, estoy duro.
Se pierde el enfoque y yo entiendo que eso es parte de cual, por lo cual estamos bien jodidos. Porque en mi momento cuando nosotros crecimos, nuestra generación creció, no era grabarte, subirte a las redes. Eras entrenar. Entrenar y se habían 15 talleres en el congreso y cogía 16 y de ninguno tenía video, o sea, tenía que prestar atención a todo lo que me
estaba diciendo. Y eso hoy día ha cambiado también,
pero es que la gente no, a mí me encanta lo que dice Tamara siempre cuando graban al final de su clase. Tamara dice, úsalo para objetivos educativos para educarte, no para subirlo a las redes, no para coger esta clase con Tamara, usa lo que está grabando para realmente sacar tu tiempo en tu casa y trabajar en lo que no pudiste hacer en la clase.
Y mírate y ve el que está fallando.
Pero arregla. No, carajo, ¿tú crees que alguien ve toda esta gente que graba todo este reguero de clase? ¿Tú crees que alguna vez vuelvan a ver esos videos?
Lo suben y ya, y se acabó.
Lo suben, simplemente fui a esta clase y yo, y entrenaste, pendeja. ¿No?
Que algo que me gustó del taller que cogí contigo fue ese. Cabrón, tú no grabaste. O sea, fue...
Pero es que, ¿para qué tú vas a grabar?
Fue como, y yo creo que lo comentaba después, yo decía, mano, me encantó el hecho de que, sí, vamos a coger la clase, vamos a aprender, nos vamos a joder, pero aquí no va, o sea, no estamos para, vamos
a aprender. Yo no voy a perder media hora, que yo les puedo dar información, para que cada uno vaya de que puede entrar.
Y eso cambia automáticamente la dinámica de la clase.
Claro, literalmente.
Más relajado, te importa, ¿sabes? Como que no te importa fallar, porque al final del día, eso, cabrón, al final del día es una clase.
Literalmente, hice un video grabando porque tenía gente que apareció un montón y quería grabar un videito para yo tenerlo de recuerdo, que fue el que subió Nara. Más nada, pero ¿para qué lo voy a perder media hora donde te puedo dar información, donde te puedo dar material, donde puedo que lo hagas 80.000 veces para yo mirarte y corregirte? Voy a perder media hora del video al final para grabarlo, para todo tener videitos, para las redes sociales, donde como quiera lo estás haciendo mal y no te puedo corregir. No me cuadra. Pero es el estándar. Y a la vez que vas en contra del estándar, eres un pendejo. Soy un pendejo, pero tengo fundamento.
Me voy a dar esto. Salud. Salud. Poquito. Es un pendejo con múltiples campeonatos.
No me pongas problemático.
Es un pendejo que está bailando ahora mismo con una de las más duras. Es un pendejo con un doctorado, pero es un pendejo.
Digo, pero es un pendejo orgulloso.
Estoy
bien orgulloso de ser pendejo.
Estoy orgulloso de ser un pendejo. Bueno, en el pecho.
Que quede claro.
En el pecho, pendejo orgulloso.
Digo, el hashtag de 2024 es que hay que ser de todo menos pendejo.
Con lo que te pasó de... Pero es verdad, y a mí me pasa aquí, cabrón. ¿Sabes? Yo últimamente, no me acuerdo cuándo fue, 2019, 2018, yo te entrevisté a ti. Yo he cambiado un poco por eso mismo, cabrón, porque la gente era como que, este cabrón habla de esto. Hablo la realidad.
Que exploten. Ahí todo funciona lo de que exploten.
Que exploten. Mira, ¿verdad? Y desde que aprendí a que la gente, a que no me importara lo que la gente pensara, dije, pues, para el carajo. Y solté. Dije, ¿sabes? Si no se dejan ayudar, yo tampoco lo voy a...
Mira, cuando uno decide tomar este tipo de cosas, y esto lo aprendí de Gabriel Flores, te amo, cabrona. Cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, de como que te va para el carajo, la gente que se queda en lo tuyo es la gente que realmente importa. Se va a ir un cojón de gente, pero la que te queda es la que realmente importa. Y con esta gente se siente comodísimo de ser quien tú eres, de decir lo que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana, porque es la gente que tiene que estar en lo tuyo. Y yo era persona antes de eso, y antes de entender eso, de llevarme con todo el mundo. Todavía soy de hoy. Pero yo me puedo llevar con todo el mundo, pero hasta aquí son mis límites. Y si no los puedes tomar, y si no puedes tomar esos límites, te puedes ir para el mismo carajo.
Es que uno no quiere estar, el problema es ese, uno no quiere estar mal, pero toca. O sea, toca. Y no toca de mala manera, toca porque pues, porque es lo que tú dices. Que no quieres entender. Explota, que exploten.
Exactamente. ¿Viste?
Papi, me encanta. Me encanta el que exploten, lo voy a usar.
Viste. No es lo mismo que explótame esta. Es que quede bien claro.
Que quede claro que
parecido,
no me parece.
Parecidito.
Pero cabrón, es en serio, ¿sabes? Y te lo quería preguntar porque obviamente tú conoces fuera de lo que es Puerto Rico. Tú ves otro tipo de dinámicas. Y tú puedes comparar, tú puedes decir, diablo, este chamaquito de, qué sé yo, Polonia, un ejemplo... El de Puerto Rico tiene el talento, pero mira cómo entrena este chamaco, mira cómo escucha este chamaco, mira cómo se prepara este chamaco.
¿Sabes que no hay comentario que me joda más? Digo, viene con buena intención, que digan como que me encanta el sabor que tienen los de Puerto Rico.
Yo lo he escuchado también.
Y es que sí está bien cabrón, uno no ve la clase aunque esté empezando. O sea, aunque esté empezando, esté la clase más básica, hay algo que no se puede negar, que tú eres de Puerto Rico y bailaste en la calle, en tirado en la placita de Santurce o en la Guancha cuando existía, en paz descanse la Guancha. Hay algo diferente de la calle de tener un sabor de piña colada con Don Cucoco con parcha. O sea,
que no tiene,
es diferente que no tiene la gente de fuera. No sé cómo carajo explicarlo. Y me jode tanto que teniendo todo ese sabor y toda esa pendejada y que la salsa, uno de los países donde haya crecido ha sido aquí, no se esté desarrollando aquí, me rejode la vida. Pero yo entiendo que más que eso es porque la gente tiene la mentalidad incorrecta y porque quiere llegar demasiado rápido donde...
Cortar el camino.
Cuando uno llegó a cálculo en el Colegio Mayagüez, quien quiera que tenga el departamento de matemática ahora, que el Señor me lo bendiga y que explote. Yo llegué a cálculo, y para poder llegar a cálculo, yo cogí precálculo. Y para poder coger precálculo, yo cogí álgebra. Para coger álgebra, yo aprendí a multiplicar. Antes de multiplicar, aprendí a sumar. Y antes de sumar, aprendí a contar. Y la gente en salsa quiere aprender a hacer cálculo sin saber contar literal. Tú no puedes hacer cálculo en salsa.
Facts.
Sin saber contar, y sumar, y multiplicar, y hacer álgebra, y con el precálculo, llegar a
casa. Hay un proceso, ¿sabes?
La gente quiere hacer 80.000 cosas sin querer entrenar, o entrenan en lo incorrecto. Y tú tienes que tener la capacidad de poder reconocer, mierda, no sé tal y tal cosa, tengo que entrenar en esto, y mucho tiene que ver con fundamento. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a coger una clase de fundamento.
Yo puedo... No sé, maybe siento que se sienten pendejos haciendo cosas básicas. Es lo que yo creo. Por lo que estamos viviendo hoy, de lo que hablamos de las redes, de que todo tiene que ser como bien...
¿Tú supiste cuán pendejos se tuvieron que sentir los ejercicios poniendo bloque tras bloque en una listita así? Hasta que hicieron una puta pirámide y la pirámide se quedó 600 años. ¿Sabes lo pendejos que se tuvieron que haber sentido? Pero mira lo cabrones que están en esa pirámide.
Exacto.
¿Sabes cuántas veces me sentí bien pendejo cogiendo una clase de salsa, cogiendo una clase de jazz, o me sentí bien pendejo un montón de veces. Pero fui de todo, menos pendejo. Porque al final se pudo hacer. Pero toma tiempo con cojones, tomó un cojón de esfuerzo, un cojón de veces que me dijeran que no, un cojón de veces donde sentí frustradísimo, un cojón de veces donde lloré, un cojón de veces donde me encabroné, donde tuve que luchar con toda la pendeja de irme de mi país, de no tener a mi papá, de tener que hablar inglés. Por eso pudo hacer. Pero no estuvo fácil. Ahora, nadie habla de toda la pendejada que tuvo que pasar para poder llegar ahí. Todo el mundo habla de cómo llegó.
Exacto.
Que entonces, como yo veo eso en las redes sociales de que aquella persona llegó, yo ahora, a todo cojón, quiero empezar a contar y de repente hacer un problema de cálculo. No funciona así. No fue que lo hizo Newton ni ninguno de estos pendejos.
Está cabrón. Y ver talento como el de, digo, y estoy usando el ejemplo de Nigel y Eddie porque son los que conocemos.
Mis bebés son mis hijos, también viejos. ¿Sabes? Digo, yo estoy bien viejo porque están bien grandes. Vi a, de hecho, vi a Eddie estos días en Ecos, dos días antes de la clase, y me aguaron los ojos. A el fan de ese que la ya estaba tocando.
Cabrón.
Yo lo vi yo. Me acuerdo de Eddie de, qué sé yo, 2011.
Chamaquito.
2011, estamos hablando hace 13 años. Llegar, Eddie llegar a la academia a danzar en Juana Díaz y darle una clase y decirle, tu básico empieza con una aquí, izquierda al frente, derecha atrás, y ver ese cabrón ahora.
Haciendo todo lo que está haciendo. Ese es de los míos, ese es de aquí, él lo sabe.
Vamos, ese cabrón.
Él lo sabe, y Nigel también, los dos.
Pero esos dos nunca dejaron de entrenar. Nunca.
Ahí donde está la diferencia.
Nunca. Y tú le dices a digo, Nigel desde chiquito era talentoso en todo, pero Eddie desde chiquito fue como que, tienes que coger esto, tienes que coger ballet, tienes que coger el hip hop, ¿te gusta o no te gusta? Y yo, uy, Dios, qué cojones. Lo cogió todo, lo hizo todo, y mira dónde está el cabrón. Porque en ningún momento fue por querer llegar. Fue porque le gustaba el cabrón y por eso llegó.
Y por fiebre, porque sí, porque quiero.
Igual que Nigel, igual que Ida, igual que un montón de gente.
Y ver todo ese tipo de talento, no trabajar, o sea, o no estar todavía activo como uno quisiera dentro del ambiente, cabrón, duele.
Full.
Yo se lo he dicho a él mil veces y se lo dije a Nigel también. Yo le dije, una de mis, de algo que para mí yo no sé si vaya a pasar, pero hasta el momento no ha pasado, es ver a Nigel con Kiara. Cabrón.
Me muero.
Cabrón. Yo creo que eso es algo que todo, y se me paran los pelos, pero yo creo que eso es algo que todo el mundo hubiese querido que pasara.
Eso es demasiado cabrón, pero no todavía, ¿no?
O sea, yo no lo descarto.
Puede pasar, eso va a pasar.
Y se lo he dicho y se lo digo a Kiara cada vez que lo veo, o sea, que la veo. Igual ellos dos juntos. A mí me hubiese gustado verlos más tiempo compitiendo como dúo, a ellos dos.
Eso hubiera estado demasiado cabrón, demasiado cabrón. ¿Pero qué recursos tienen ellos de salsa versus ahora dentro de lo que están haciendo, hermano?
Y aquí, mira.
Goodbye.
El bolsillo.
Aquí también. ¿Qué carajo te motiva? Ahora mismo, yo llegué a estar en Puerto Rico, yo estuviera cogiendo clases de urbano.
Y tratando de hacer una carrera en eso.
Claro, porque es que es lo que me está motivando aquí. Porque es lo que están apoyando. Qué buena puñeta que lo están apoyando. Pero qué opción y emoción yo tengo ahora mismo de hacer salsa en Puerto Rico que ir a Ecos un martes. Que está bien cabrón.
Te pasa heavy, ¿verdad? Te pasa bueno.
Uy, uy, uy. O sea, mañana, de hecho, mañana no voy a ir y estoy second guessing si voy a ir o no. Se pasa cabrón, pero más que eso que yo tengo de salsa más aquí.
No hay más nada.
Obviamente me hubiera, estuviera con Karina metido ahí, fajado, sudando en performing.
¿Qué fue lo que ellos hicieron? El switch. ¿Tuvieron qué?
Exactamente. Pero
y así como ellos, mucha gente también. O sea, estamos hablando de ellos, sí, pero sí, muchísima
pero
gente.
Pero por su disciplina. Tony.
Tony, cabrón.
Poco le he visto a Tony compitiendo en amateur en salsa. Yo veo a ese hijo de puta ahora bailando.
Campeón, porque ganó.
También, en amateur, me acuerdo el año con los vestuarios rojos. Ganó. Y le veo a ese cabrón ahora en Venezuela dando una clase. Y yo, ¿qué clase de cabrón?
Cabrón, espérate, girando, dando clase.
Es un hijo de la gran puta.
Y a uno le llena de orgullo, pero.
Es porque ninguno de ellos come mierda y todos ellos se fueron a entrenar y supieron que el camino no era corto, que no era fácil y se jodieron, hicieron sus cosas, tuvieron su disciplina y lo hicieron.
¿Hay posibilidad de rescatar eso aquí en Puerto Rico? Lo que había, o sea, el ambiente de salsa que había antes. ¿Se puede?
Tristemente, no sé. Habría que empezar con la generación bien de abajo. Bien de abajo. Porque la que está ahora mismo subiendo, no le veo como que mucha motivación y los entiendo. Hay sus academias que se están fajando, que se siguen jodiendo. Y
claro.
Siguen ahí metiéndole con cojones. Andar de un circuito de nenas que se sigue jodiendo. Está Karen y la Toyore que se siguen jodiendo. Están, tiene una clase en Isabela que tiene un grupito bien bueno en Skydance. Simona sigue jodiéndose con sus nenes, pero no hay el incentivo a nivel isla de que por más que esas personas que tienen todo el empeño y se siguen jodiendo por la cultura y por la salsa, no hay el ambiente ni el apoyo a nivel isla que había antes para tú motivarte y joderte y sacarlo adelante. Tristemente no lo hay. Y pues toca irse fuera, tristemente, para poderlo hacer.
Está cabrón.
Y entonces va afuera y le envidian todo lo que tiene Puerto Rico.
Y afuera nos miran como diablos, duros.
Está demasiado cabrón.
Es bien, ¿cómo se llama eso? Contradictorio, ¿sabes? Y que no hay un congreso aquí tampoco establecido, ¿sabes? Ahí se me acabó el vino.
Te echo un poquito porque eso...
Está bien, échame un poquito ahí, vamos a brindar aquí. Estos
pop-packs. Gracias, Laboratorio de Química.
Ahí está, salud. Pero es verdad. Y duele, cabrón, duele porque... Fuera de que somos un país salsero. Cabrón.
Que se lo inventaron aquí.
Lo inventaron aquí y yo tengo que ir a Polonia. O sea, yo, tengo que... yo tengo que ir a Polonia a bailar lo, que, Uruguay. Lo que es de acá.
Uruguay. O sea, el Eurozón estuvo bien cabrón. O sea, el Eurozón estuvo bien cabrón.
Aquí es para que haya un evento a ese. O sea, yo creo que mucho mejor grande que, todavía. Que ese.
O sea, el... ¿Con quién estaba hablando ahora? Con Karin y Rafael. Lo encontré a Karin y Rafael, los de Brasil en Eurozón.
Las máquinas.
Y a Paulina, que era una competía con David de México, que venía acá a Puerto Rico. Otro muchacho que se llamaba Ricardo Melo de Brasil, nos encontramos en Corazón. Y estamos hablando de como que, yo, diablo, ¿te acuerdas lo que era el Congreso en el 2008 en el San Juan? Que aquí eran las finales de todos los países que hacen sus regionales en España, en Argentina, en Portugal, en Italia. Y que venían aquí, eso era una semana de competencias, en salían primera hora, se jodía todas las noticias, un carajo, porque era todo lo del Congreso. Y ahora no hay un carajo. O sea, es bien triste, pero entiendo por qué la gente se movió de ahí, porque es que, o sea, la que hay.
Para mí es reestructuración, y como tú dices, hay que empezar desde bien, o sea, desde la, o sea, chiquitito, y volver a hacer algo, pero con esa gente. Va a tomar tiempo.
Sí.
No es imposible, yo, está cabrón que yo todavía entienda que sí, que hay un chance. No es imposible, volvemos, pero papi va a tomar un tiempazo.
Cuesta arriba, y como te digo, somos, es que me rejode en la vida, o sea, saber que somos bien pocos puertorros fuera los que estamos en el mundo de salsa. Estamos Jesús, Jessiquita, yo, Tito Tamara.
Se acabó la lista.
Nachito está en Groco, puertorro. Cuando todo esto empezó aquí.
Cuando, para el tiempo de, ¿sabes? Había mucha gente que iba de aquí afuera a dar clase, cabrón, Italia, ¿sabes? Había gente que se establecía en otros lados porque eran los boricuas que, ¿me entiendes?, que llevaban lo que era la salsa a otros países.
Que venían acá y esa gente se quedaba a estudiar con cojones. Venían con esa salsa, quedaban 2-3 semanas más. Me acuerdo de un poncho de gente de Argentina que se quedaba a conocer la isla. No como que conocer la isla, como que a ver la parte turística. A irse a meterse unas patronales, a ver la gente bailar y aprenderle, a irse a Loíza, a ver bombas.
A coger calle.
Simona
llegó aquí por eso mismo.
Puñeta, o sea, es bien frustrante.
Eso está cabrón. Y está cabrón que es de las pocas que todavía mantiene y no es de aquí.
Se lo aplaudo y le agradezco mucho, pero puñeta, no es de aquí.
No es de aquí.
Y es la que tiene esa llama viva, como que la quiere seguir metiendo porque sabe que el talento de aquí está cabrón.
Eso es tío de puta, cabrón. Y no la había internalizado, hasta que lo dijiste ahora. Y es verdad. Porque uno, o sea, ya lleva tiempo aquí, uno la ve como local. Pero no, no es de aquí.
Ya viene así, es que son Rumanía.
No es de aquí. Podcast aquí, eso está por aquí también, lo pueden ver. Con Simona. Diablo, cabrón. No sé. Nos vamos. A la pinga. No voy. ¿Qué vas a decir?
No voy a comentar.
Pero anyway, suscríbete, no sí, porque a ti uno no te puede dar break, porque tú...
Este rápido... ¿Sabes a quién le doy break? ¡A mi ex! ¡Ja,
mira!
Cabrón. Aprovecho. Mira.
Cuidado, no sé. Ay, Dios mío, se jodió esto aquí.
Él también.
Cacho, mira, cabrón.
Fuera de chiste, me llevo bien. Me llevo
¿te llevas bien?
Sí, nos llevamos súper bien.
Jodimos con el éxito, pero nos llevamos bien. Gente, sigan las redes sociales. Ponlo ahí. De Bruno Rodríguez. Míralo ahí. De Bruno Rodríguez.
Exacto, sin el acento.
En Instagram.
Ay, Mark en Inglés. Instagram. Ave María
Morena.
Como
que te catacún. Síguelo. Tienes Instagram. Digo, tú tienes Facebook, ¿verdad? Instagram.
Facebook. Checa Facebook. Es que yo mantengo Yo todavía tengo Facebook porque ahí veo los amigos de la escuela.
Y meme y jodiendo.
Que me hicieron bullying y ahora están bien jodidos.
Diablo,
y explotaron, de verdad.
Eso. Y explotaron, de verdad. Mándate pa buen sitio. Síganlo. Oye, síganlo. Tiene rutina, va a tener rutina nueva pronto. Ya lo dijo aquí. Rutina nueva como solista y rutina nueva con Karel. So, síganlo ahí en las redes. Cabrón, gracias, en verdad. Gracias, yo sé que, papita, por yo sé que tú nunca, bien poquitas veces vienes a KPR y que ya se acabó el tiempito para estar aquí, en verdad, cabrón. Gracias.
Gracias, papito. Gracias.
Real. A la vista de la orden, cuando quieras volver, ya tú sabes. Mira, sí, hablar de tu ex, de lo que tú quieras.
Son Mayander, no, yo creo que esa parte ya, tengo que hablar con terapeuta porque lo mencioné bastante hoy.
Ya, sí.
A ver, ¿de dónde vienen esas emociones? Para que se quede en el 2023, porque ya.
Ya estamos en el 24 y todavía sigue hablando de él. Papi, síganlo en redes sociales. NPTG TV en todas las redes sociales. Yadiel Carrasco igual en todas las redes sociales. Sígueme ahí. Estamos subiendo contenido. Estamos dándole. Este año venimos, tú sabes, a partirla si Dios permite. Bueno, nada. Me voy que ya es tarde. Vámonos, chequeamos. Cuídense, gracias, gente.
Zumba, Yandel.
¡La máquina, Brunito!
Qué rico, cuánto hicimos, Brian.